poder, querer, lograr, son propósitos con los que amanecemos cada mañana. ¿Qué podemos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo logramos? Se nos hacen los días muchas veces arduos, angustiantes, por no encontrar respuesta a esos objetivos con los que fuimos educados. Tenemos que poder, tenemos que lograr. Hoy vamos a hablar sobre la mirada desde adentro de una persona que muchas veces el entorno le decía: no vas a poder, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué es lo que vas a querer? Hoy vamos a hablar con una persona que desde adentro, como un pollito, rompió los muros. Hablamos hace mucho tiempo en este programa de muros y de puentes. Nuestra invitada, quien te voy a presentar en un ratito nada más, es una constructora de muros. Ella cree que es psicopedagoga. Yo creo que a través de la educación ella es una arquitecta. Porque no solamente pudo construir sus propios puentes, sino que encuentra cada día el camino para tender puentes a otras personas que también se preguntan, como ella, como vos y como yo, ¿cómo puedo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? El mundo se hace más luminoso cuando encuentra una persona como nuestra invitada. Por eso te invito a que hoy te quedes con nosotros hasta las 7 de la mañana, teniendo un domingo diferente. Un domingo en el que cuando termine este programa vas a poder ayudar a otros también a decir: todos podemos de una manera diferente. Bienvenidos a este programa que ya saben se llama En Boca de Todos, porque buscamos poner la vida en boca de todos. Hay quien dicen que es un programa de educación y seguramente lo es, pero entendemos la educación, y aquellos que nos siguen lo saben, como una manera de mirar el mundo, como una manera de mirarnos a nosotros mismos, a nuestros vínculos con los demás, en todos los momentos de nuestra vida, desde el primer día y hasta el último. Desde la primera hora de la mañana y hasta la hora de finalizar el día. Este programa se llama En Boca de Todos y por suerte lo hacemos en equipo, equipazo. En la producción periodística, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer y hoy en la operación técnica, Diego Rosato. Hola Diego, allí reemplazando a la gran Laura Cristaldo, Flor de desafío, pero bueno, obviamente está más que a la altura para acompañarnos. Y te decía tempranito que vamos a hablar con una invitada especial. Antes de presentarla, quiero decirte que durante toda la semana te podés comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que ya sabés, si no seguís, si no, lo anotás ahora, en bocadetodosnacional@gmail.com y a través de nuestro Twitter, Silvia Bacher, o de nuestro Instagram, que es nuevito, recién estrenado, y es Silvia Bacher OK. Y que este programa, igual que todos los de la radio, los encontrás en la página de radionacional.com.ar. Tengo que contarte que no conocía a nuestra entrevistada, no había escuchado hablar de ella, pero desde hace un par de semanas me llegan por muchísimas vías su nombre, su presentación en las charlas TED. Las charlas TED de las que hemos hablado alguna vez, ha estado allí, aquí Jerry Gabulski con nosotros, distintos referentes que han participado, son estas charlas, este modelo en el cual en 18 minutos una persona cuenta algún aspecto de su vida y lo hace ante un auditorio, que este año, igual que es la segunda vez que se hace así, fue un auditorio de más de 10.000 personas. No digo que las 10.000 me dijeron tenés que entrevistarla, pero muchos fueron los que me invitaron a hacerlo. Por eso, para mí es una alegría recibir aquí en Radio Nacional a Constanza Orbais. Ella es psicopedagoga, integra el gabinete psicopedagógico de la Escuela Dailan en Tortuguitas y es una mujer que, como te decía al principio, buscado desde adentro poder, poder diferente, porque su vida fue diferente y el inicio de su vida, bueno, diferente como tantas otras, ¿no? Lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Hola, Constanza, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y contanos, si querés, ¿cómo fue ese comienzo de tu vida que hizo que hoy pudieras tender puentes a otros para que comprendan que pueden?
Bueno, el comienzo de mi vida de alguna manera marcó mi camino. Yo cuando nací, al nacer tuve un paro respiratorio y lo otro a las 12 horas. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro y que afecta a mi parte motriz, y con un diagnóstico de parálisis cerebral. Como siempre que hay un hijo con discapacidad en la familia, bueno, vienen las preguntas, viene el camino a recorrer, un camino distinto con distintos tiempos y con bastante incertidumbre, ¿no? De si va a poder pararse, caminar, ir a la escuela. Pero bueno, los años fueron pasando. Yo fui a una escuela común, que no fue fácil encontrarla, pero que me albergó y me acompañó. Y bueno, fui creciendo.
Fuiste creciendo con una infancia, decías, escuché la charla. Así que algunas preguntas te voy a hacer. Igual, obviamente, va a ser mucho más larga. Tenemos una hora entera para compartir y vas a tener otras ideas. Pero vos contás que fue una infancia diferente, que mientras tus amigas jugaban con muñecas a llevarlas, a vestirlas o a jugar a la maestra, vos las llevabas a sesiones de kinesiología.
Bueno, esa fue una anécdota que ilustra un poco, ¿no? Como psicopedagoga, uno sabe que los niños juegan a lo que viven, ¿no? Representan en el juego parte de su vida. Y bueno, yo representaba en mis juegos parte de lo que vivía, porque también es cierto que yo tuve una infancia muy cuidada, ¿no? Mi vida no era las terapias ni los médicos, eso era parte, pero yo como que tampoco estuve, era, por suerte, sobrecargada de esas cosas.
Claro, vos decías, son muchos los chicos que van a hockey, que van a fútbol. Yo tenía mis terapias. Y ahí, allí una mirada que me gustaría que nos cuentes, ¿cómo vivías vos? ¿Cómo la percibías cuando eras chica desde la afuera? Porque tu proyecto, del que vamos a hablar en un ratito, se llama Desde Adentro, Poder Diferente. Vamos a decirle ya a la gente que lo puede encontrar en Facebook.
Sí.
Hay una página, pero también está en Facebook allí, como Constanza Orbais Desde Adentro. Pueden buscarlo, sí, conocer todo lo que vos haces, lo que proponés, los talleres que das. Pero ¿cuál es el recuerdo que vos tenés de lo que se veía desde afuera?
Desde afuera, ¿cómo me veían? Bueno, en realidad no dista mucho de lo que me pasa ahora. Me pasa mucho de que las personas, por cómo me muevo, por mis gestos, piensan que yo no puedo pensar o que tengo un retraso mental. Si lo tuviera, no hay ningún problema. Pero me pasa constantemente que me hablan como si yo no entendiera, por ejemplo. Y es parte de lo que se ve desde afuera, ¿no? Y yo no entiendo. Ahora el desafío está en entrar en contacto con la persona siempre y ver todo lo que la persona puede dar, puede hacer, ¿no?
Claro, porque uno, por lo que vos decís, habla o te habla o le habla a alguna persona con discapacidad desde un lugar de prejuicio, de fantasía. Incluso, si no me equivoco, en algún momento tu percepción era cuando a vos ibas a alguna terapia, miraban tu parte con dificultad y no miraban al ser humano que estaba allí presente y que requería de otras miradas y de otros vínculos, ¿no?
Es que me parece que ese es un problema del abordaje terapéutico, ¿no? Y me incluyo como terapeuta. Estamos muy segmentados, muy sobreespecializados, y en general los chicos con discapacidad tenemos muchas cuestiones a trabajar, ¿no? Fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos. Y muchas veces se tiende a que el fonoaudiólogo solo mire el habla, el psicopedagogo el aprendizaje y demás. Y en realidad eso lo que hace es segmentar a la persona. Cuando en realidad la persona es uno, es un todo, que también es el medio en el que vive, ¿no? También es necesario trabajar con la familia. Siempre que hay un miembro con discapacidad en la familia, de alguna forma, por un lado, marca este camino diferente y de alguna forma sería como algo que viene a sacar lo mejor y lo peor de cada miembro de la familia.
Claro, porque las familias en general, la mamá, el papá, no están preparados. Vos decías, nadie te manda un WhatsApp y te avisa, ¿no? ¿Cómo es eso?
Claro. Eso se parte desde un video español que habla, hace la comparación de que tener un hijo con discapacidad es ir a la montaña cuando vos esperabas ir a la playa. Entonces, haces tu valija poniendo traje de baño, toalla, pensando que va a haber calor, y de repente te dicen, no, bienvenidos a la montaña. Y la montaña es un lugar totalmente diferente, en donde uno aprende a contactarse con otro mundo, un mundo distinto, un mundo que algunas veces pareciera estar oculto o pareciera que nos cuesta ver, porque en realidad, si lo pensamos entre familiares, terapeutas que trabajan con personas con discapacidad, todos tenemos cerca a alguien con discapacidad. Pero pareciera que en un punto es un tema difícil de tocar. Es un tema que es, no sé si tabú o es un tema que es mejor para otros, ¿no? Porque nos pasan muchas cosas con la discapacidad. La discapacidad nos viene a mostrar que la perfección no existe. Nos viene a mostrar la enfermedad en general a los seres humanos, todo lo que tenga que ver con la enfermedad, nos refiere a la muerte, y todo lo que tenga que ver con la muerte, mejor evitarlo. Pareciera que es otro tabú, cuando en realidad es parte de la vida. Y por otro lado, es una sociedad que recién está empezando a ver a sus personas con discapacidad.
Es como si hubiera llegado a la montaña, pero sin herramientas, y es necesario construir esas herramientas. Y como decías, estamos hablando con Constanza Orbáiz, ella es psicopedagoga, trabaja en una escuela, tiene pacientes, da talleres a lo largo y a lo ancho del país. A partir de la charla TED la llaman mucho más y queremos que la llamen porque tiene tanto para compartir. Pueden contactarla a través de su página en Facebook, Constanza Orbáiz, desde adentro. Después lo vamos a tuitear nosotros en un ratito. Ella sufrió dos paros respiratorios al nacer con muy poquitas horas de diferencia y tuvo como secuela una parálisis cerebral que seguramente la limitó en algún aspecto, pero la potenció de manera impresionante, y lo estamos escuchando en otros. ¿Por qué? Porque decíamos al principio que Constanza no solo pudo construir puentes para ella, sino también para muchos otros. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu decisión? Es mucho, podríamos hacer un programa de 5 horas. Es más, tenemos aquí, la iba a presentar después, pero quiero presentarla porque nos está acompañando a una querida colega, a Silvina Chediek, que cuando
Hola.
llegué estaba aquí porque la conoce y vino a acompañarnos en este programa. Así que bueno, primero, Silvina Chediek, Letra y Música, todos los sábados a las 22 aquí en Radio Nacional. Ustedes la conocen porque es un programa que hace mucho tiempo y es una colega conocida y muy querida. Y bueno, y está aquí desde ese lugar de persona que conecta, porque bueno, vino acompañando a Constanza. Así bueno, bienvenida.
Gracias, Silvia.
¿Cómo
Hola.
se tendió ese puente entre
Fue,
ustedes dos?
en
Así
realidad,
después ya te quedás y seguimos
sí,
juntas.
dale, dale, pero yo estaba atentamente escuchando. Hará 2 años o un poquito más en Casa Angelman, que es una casa en Tigre. Angelman es una patología también genética, que, bueno, los chicos o chicas que nacen con ese síndrome nunca acceden al lenguaje, y ahí eso es así, no es que depende de la voluntad de nadie. Pero sí, mi amiga Maxi Aubi tiene un hijo divino que se llama Gianluca, y cuando se hizo una casa de 2 pisos le dijeron, ¿para qué la escalera si Gianluca no va a poder subir la escalera? Gianluca sube, baja, juega, nada y camina sobre tronquitos, o sea, tiene hasta equilibrio. O sea, hay cosas que sí podés y cosas que hay que aceptar como todos nosotros, ¿no? En esa casa Angelman, donde yo durante un tiempo formé parte de la comisión, bueno, una de las reuniones, yo veía a una chica que, bueno, es la que están conociendo ustedes ahora, está calladita, escuchándonos a nosotros. Yo no sabía por qué estaba ahí y claramente me daba cuenta que no era Angelman, porque los Angelman sonríen todo el tiempo, pero ya te digo, no se comunican con palabras. Bueno, terminamos la reunión y antes de terminar ella dijo un par de cositas, breve, dijo esto de, bueno, de las terapias, me dio la sensación de ese primer día que, bueno, que su vida, que es muy rica, de todas maneras tenía un desafío cotidiano. O sea, no hay que banalizar que ella sigue yendo a sus terapias todo el tiempo. Hay como una lucha cotidiana que puede ser cansadora también. Bueno, una gran amiga mía, Natalie, y yo terminamos llorando y ahí la conocimos. Bueno, eso fue suelto. Luego salió un artículo sobre Connie, ella me estaba haciendo acordar ahora en la revista Bazar, yo creí que había salido en otra revista, no importa. Mi marido, Patricio, lee esa nota sin saber de quién me va a hablar y me dice, mira, a esta chica tenés que entrevistar.
no para Letra y Música, sino para un programa que se llama Lo Mejor de Ti, del canal Orbe 21, de entrevistas. Yo le dije, mirá, yo la conozco y es extraordinaria. Lo que tengo que ver es, bueno, es una nota de una hora, si ella se anima, si nos animamos juntos. Y yo creo que la honestidad es, en este caso, lo mejor que puedes hacer. O sea, no hay que subestimar a nadie, tampoco dar por hecho que ella iba a querer tener una entrevista de una hora en televisión. Lo hablé también con la producción, les expliqué, miren, es una chica, ella lo acaba de decir, o sea, por su manera de hablar, su manera de moverse, el prejuicio, y yo lo tenía, yo pensaba que parálisis cerebral sí o sí venía con deterioro cognitivo. Me doy cuenta de que no, con ella te das cuenta de que no solo que no, sino que nos pasa el trapo, diría mi mamá, a todos nosotros, pero bueno, había que pasar por eso. Entonces lo charlo con la producción, yo me juego, le voy a preguntar a ella si se anima. Bueno, se animó, la nota fue divina, después fue un día agradecernos, la gente empezó a escribirles de otros países donde se ve el programa, el canal ese, que se llama Orbe 21, que lo llaman el canal del Papa, de alguna manera, ¿no? Porque es el canal 21 que luego creció. Bueno, vino a agradecer, qué sé yo, y después sucedió que ella vino a ver un show de Esteban Morgado y mío en el Tazo. Nosotros lo de los sábados a la noche lo hacemos con Esteban. Bueno, ahí le presenté a mi madre y a mi marido. Esas cosas que tiene la vida, a los pocos días mi marido murió, inesperadamente. Bueno, un golpazo de la vida. Y ahí se revela lo que es Connie también, como una persona con empatía, con sentimientos lindísimos. Y bueno, quiso el destino y quiso Dios que unos días antes conociera a mi madre, a mi marido. Y nada, esas cosas que, bueno, que yo me voy a animar a hacer esa nota, que la nota se viralizara. Bueno, tenemos comunicación esporádica cuando nos comunicamos porque estamos media hora en el WhatsApp, pero lo que pasó este año, que fue increíble, y ahora supongo que ella te lo va a contar, fue lo de las charlas TED, que es como que, pa, viste, progresión geométrica de lo que la gente puede conocer sobre ella. Y la verdad es que me parece que es dos cosas, es varias cosas. Todo lo que vienen hablando, acompañado de una persona extraordinaria que tiene una familia que nunca la trató de pobrecita Connie, lo cual...
Es lo que contaba, la importancia de la familia y de ayudar a las familias a tener esas herramientas, ¿no? Para ir a la montaña, como decías vos. Porque uno puede ir, está bien, llevaste los elementos que no te sirven aquí, el flotador no te sirve. Pero cómo construir esos nuevos elementos, no solamente para la persona, aunque fundamentalmente, sino para ese entorno familiar, que mire la vida con optimismo, con esta capacidad de poder, se puede, como decís vos, poder diferente, ¿no?
Y además ella nos contó en el programa algo que a mí me parece maravilloso, porque tampoco puedes pintar el recorrido de Connie como fácil. Entonces nos contó todo lo que le costó, la primaria, la secundaria, luego recibirse, conseguir trabajo, lo que es difícil para muchísimos de nosotros, para ella tuvo una dificultad extra. Y lo logró, pero no lo contó como, bueno, sí, claro, como papá y mamá creían en mí y yo también. No, y aún así es complicado.
Por eso le preguntaba cuando empezamos el programa, Connie, ¿cómo te veían desde afuera? Porque me imagino que habrá pasado, y ahora cuando volvamos de la tanda, me gustaría que nos cuentes qué pasaba con los profesores en la secundaria, con la currícula, con tu paso a la universidad, porque no elegiste... una carrera donde vos te sentabas a pensar y a resolver de manera individual, sino que elegiste una carrera de mucha exposición social, con familia. Entonces, ¿qué te decían los profesores? ¿Qué te decía tu familia? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? ¿Te parece que hablemos de eso cuando volvemos?
Sí, claro.
Nos vamos con un poquito de música y cuando volvemos, seguimos.
Sé que me muero a la... no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no te des idea, vos te vas y yo me quedo.
A las 7, en boca de todos.
Seguimos aquí en este programa que hoy es especial porque tenemos una persona que supo vencer y sabe, porque no podemos hablar en pasado. Es como la vida de todos, pero con una particularidad, porque decía, supo y sabe vencer cada día tantas dificultades para lograr sus objetivos. Estamos aquí en Radio Nacional con Constanza Orbais. Ella es psicopedagoga. Te contábamos al principio que a partir de dos paros respiratorios que tuvo, quedó como secuela una parálisis cerebral. Ella luchó, estudió, a pesar de las grandes adversidades que tuvo, nos fue contando algunas, ¿no? Como al pasar las contabas, cuando contabas, bueno, esto que te miran, el problema, pero no la integralidad, los prejuicios, los estereotipos. Y sin embargo, vos también nos dijiste, gracias al apoyo de tu familia, pudiste avanzar. ¿Cómo fue ese avance una vez que creciste, cuando ya dejaste un poco las muñecas? ¿Seguiste con la escuela? ¿Cómo fue ese transcurrir la escuela y ese transcurrir la universidad en un lugar, como decíamos, un lugar que no es para estar sentada y sola trabajando, sino es un lugar, si querés, público, porque la escuela es un lugar donde nos encontramos todos?
Bueno, la escuela, mi paso por la escuela es muy difícil resumirlo, porque tuvo momentos muy buenos. De hecho, ya poder estar en una escuela común integrada es algo maravilloso. Hubo muchos maestros. Yo fui en una escuela Waldorf. Uno tiene un maestro durante muchos años y la verdad que a él le debo el poder mirarme como persona, como un ser integral, poder esperarme.
¿Cómo se llama? Nombralo, nombrá la escuela.
Mira, ojalá. Marco Antonio se llama, un gran ser.
¿Y la escuela?
La escuela se llama San Miguel Arcángel. Por supuesto que hubo momentos difíciles, momentos en donde yo estaba muy desfasada en los contenidos y que había dudas si yo iba a poder pasar a una escuela secundaria, momentos en donde estaba más afuera que adentro del aula a veces, y eso me enojaba bastante. Pero bueno, fue un continuar, ¿no? Momentos difíciles, también de oscuridad, y de decir, bueno, va a haber luz después de todo esto. Pero no sé, siempre tengo eso de seguir, aunque esté todo oscuro, por ahí aminorar la marcha, pero voy paso a paso. Y mi familia fue conmigo. Y me siguen acompañando en todo, en cada paso, con los miedos propios de cada familia. Pero aún así, apoyando. Ya cuando hace poco le conté a mi papá, por ejemplo, que me quería ir a vivir sola, su respuesta fue: yo me muero de miedo, pero me da la sensación que no hay forma de parar. y lo describe muy bien. Entonces, es pensar de qué manera poder. Y acá quiero hacer hincapié en que la persona con discapacidad, para poder trabajar, estudiar, hacer su vida, necesita muchísimos apoyos familiares, terapéuticos. No se hace solamente con voluntad. Uno es el resultado también de mucha gente
que creyó en uno, que creyó en vos.
Y que está día a día, ¿no? También.
Estamos hablando con Constanza Orbais, que es psicopedagoga, lo logró, como le dijo el papá, vos no te para nadie. ¿Ya estás viviendo sola, Constanza?
Sí, desde
y
agosto.
Vos también te morirías de miedo un poco, ¿no?
Fue un probar, pero viste, cuando uno prueba y le gusta. No, estoy bárbara.
Estamos con Constanza Orbais y está con nosotros. Bueno, está Silvina H. Díez, que nos está acompañando.
Estoy disfrutando mucho de esta charla, de cómo hablan ustedes, sigo aprendiendo. Hay que estar dispuesto a aprender, y esto que dice ella de estar rodeado de gente que nos ayuda, corre para todos.
Yo pensaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo no entender la densidad de lo que cuenta Constanza? Porque pensamos en cualquier persona, en cualquier niño, en cualquier adulto mayor, en cualquier ser humano, en cualquier instancia de su vida, cuánto lo necesita. Ahora, cuánto más, cuántas herramientas novedosas necesita una familia, un entorno, una escuela que toma la decisión de acompañar. ¿Y cuánto tiene que ver la educación? Hoy es uno de esos momentos que digo, qué bueno que haya un programa de educación donde podamos mirarlo específicamente de ahí. Por supuesto que los operativos de educación, evaluar, aprender, saber, la cotidianeidad, la matemática, son importantes. Pero ¿quiénes somos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos construimos entre todos? ¿Cuánto aprendemos de vos, Constanza? ¿Cuánto aprendemos de vos? O sea, el miedo de tu papá, es el miedo también, te quiero decir para que no te sientas culpable, de cualquier mamá o cualquier papá cuyo hijo se va a vivir ahora a los 22, 23 años o antes, ¿no?
Pero lo que me hace pensar todo lo que estás diciendo, Silvia, viste que está, por supuesto, en tela de juicio la educación del siglo XXI, que se plantea en general y en la mayoría de los casos como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Sin embargo, todo lo que estamos hablando ahora en relación a Connie, la verdad que para mí falta mucho, ¿no? Pero esto que está pasando cuando una persona como Connie da su testimonio de cómo ella pudo y cómo puede trabajar y todo lo demás respecto de las personas con discapacidad, yo creo que se puede generar una revolución y que no tiene que ver tanto con lo tecnológico, que creemos que es por donde va a ser, sino que tiene que ver con la apertura de las mentes. Yo creo que si vos aceptás, no aceptar un diagnóstico es loco, pero un pronóstico podés no aceptarlo. Y esto habla también para el cáncer, ¿no? Una persona puede tener, usted tiene esto, a lo sumo lo rechequea, dos le dijeron, usted tiene esto. Pero una cosa es, como dice Estela Maris Maruso, ¿no?, que es de la Fundación Salud, diagnóstico, aceptalo, pronóstico nunca. Porque no hay un ser igual a otro, nadie es Dios, nadie puede saber hasta dónde puede llegar. Sé que vas a comunicarte con alguien más, pero yo decía, el siglo pasado una persona con discapacidad nadie la estimulaba, nadie creía en ella, la excluían de todos lados. En la medida que las personas pueden ser incluidas, aprendemos todos y ellos van a llegar al máximo de su potencial, si no, no.
Y en eso los testimonios como los de Constanza y también las políticas públicas, una sociedad demandando, porque la gente cerrada en su casa... Perdimos la posibilidad de enriquecernos en la diversidad. No hablamos solamente de religiones, no hablamos solamente de nacionalidades o de culturas. Hablamos de la diversidad más rica que es la del ser humano. Y ahí, simplemente antes de hablar con Ana, y como respuesta, porque es un tema que me apasiona, entender la comunicación, porque de esto hablábamos, ¿viste? La tecnología. La comunicación es esto que sucede acá y que sucede ahora con nuestros oyentes también. Es la comunicación entre las personas, los dispositivos nos ayudan.
Te conectan, pero no te comunican.
Exactamente. Entonces, bueno, pensar desde ese lugar. Todo lo que aprendemos, Constanza, con vos, todo lo que aprendemos. Y quiero saber qué aprende Ana Fernández, que es directora de la escuela Dailan, que está ubicada en Tortuguitas, donde vos sos psicopedagoga. Vamos a dar la bienvenida, que está escuchando, está esperando. Hola, Ana. Silvia Bacher te saluda aquí desde Radio Nacional.
Buenas tardes a todos.
Está Silvina Chediek, está una persona
Hola,
que conoces, una persona que conoces mucho, que es Constanza Orbaez. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta y muy orgullosa de poder participar de este tiempito de charla para hablar de alguien que es tan maravilloso como Connie.
Bueno, Constanza es la psicopedagoga de la escuela. ¿Cómo fue el proceso de que ella se incorporara y acompañara a los estudiantes y sus familias?
Nuestra psicóloga institucional hizo un curso en el Instituto Poveda, y entonces
que es donde estudió psicopedagogía Connie.
Donde estudió psicopedagogía Connie, que bueno, que se veían en que tenían que Connie hacer las prácticas, ¿no es cierto?, de observación en una escuela y que les estaba resultando dificultoso. Y que al saber que Dailan hacía tantos años de inclusión y que estábamos tan comprometidos con este pensamiento, le parecía que era la mejor escuela para hacer las prácticas, Connie. Y así la conocimos, hicimos las prácticas, estuvo con nosotros, también nos conoció. Y bueno, y después me pregunté como directora, pero también como representante legal de la institución y dueña, que bueno, que uno tenía que ir un pasito más adelante, ¿no? Que si nosotros hacíamos inclusión en la parte de educación, ¿por qué no también hacer inclusión en la parte laboral? Y así fue como le ofrecimos a Connie si quería ser nuestra psicopedagoga del jardín.
Yo le decía recién a nuestros oyentes, y aquí compartíamos en la mesa, todo lo que aprendemos de escucharla, todo cuánto nos enriquece su palabra, su trayectoria, cómo venció las dificultades y cómo ella decía, aunque parecía que no había luz, yo un paso adelante daba. Quiero saber qué aprende la escuela con ella.
Nosotros aprendemos mucho de Connie, primero, Connie es una más de nosotros y es una persona igual a nosotros. No hacemos ningún tipo de diferenciación. Te lo puede decir Connie cuando la hago caminar rápido al lado mío. La verdad que Connie nos enseña primero la voluntad que tuvo, ¿no es cierto?, desde que tuvo que ejercer su independencia. Hoy estamos muy orgullosos de que Connie esté viviendo sola. La verdad que ella nos enseña a nosotros que hay que vencer todas las dificultades que tenemos. Y fue adquiriendo, por supuesto, la confianza a través de la experiencia. Al principio hacíamos las reuniones con los padres o con los terapeutas de los niños, junto con la directora o la vicedirectora, hasta que un día le dijimos, bueno, Connie, ya está, ahora las hacemos sola. Y bueno, así fue, y fue creciendo a lo largo de estos años en su experiencia.
¿Y cómo es la relación con los padres, con las madres, con los estudiantes?
Creo que al principio puede ser que alguno se sorprenda, pero realmente nuestra institución es algo que se ve como algo muy natural. Es decir, nosotros tenemos muchos chicos incluidos, tanto en el nivel inicial como primaria, como secundaria, secundaria con dificultades, porque al tener un proyecto bilingüe aprobado, nos dificulta que no le podemos dar el título, y yo creo que los chicos se merecen el título, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, con naturalidad, yo supongo que algunos, a lo mejor para adentro estarán pensando, bueno, ¿será capaz, no será capaz? Y realmente Connie es una psicopedagoga súper capaz, con una mirada brillante hacia los niños, y bueno, con todo lo que le dio su vida, ¿no es cierto? Ella sabe perfectamente por todo lo que pasa en las familias que tienen un chico con dificultades.
Te agradecemos muchísimo. No sé, ¿le querés preguntar algo? ¿Le querés decir algo, Connie?
No, agradecer infinitamente. Realmente todo lo que dice es cierto en cuanto a que yo en el colegio de Aylan soy una más y nada, estoy muy contenta de ser parte del Aylan.
¿Hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, alguna de las dos?
Sí, contales, Connie, contales. Contales de los chicos lo que te dicen, dale, contáselos.
Bueno, una vez estaba leyendo un cuento en sala de cuatro y había un chico que había ingresado nuevo. Y bueno, varias veces preguntó por qué hablaba así. Y para los demás chicos ya era normal. Entonces uno, enojado, dijo, bueno, basta, no interrumpas más, Connie habla así porque le duele la panza.
Qué divino.
Creo que esa es la, hay muchas anécdotas, pero esa es la que más ilustra cómo se trabaja y cómo me ven los chicos.
Y la importancia de promover, bueno, esta escuela, la escuela Dailan, que está en Tortuguitas, que trabaja hace 14 años en inclusión, es un ejemplo de lo necesario que es. Nos decía Connie a lo largo de toda la nota, esto no es algo sencillo, hace falta mucha gente que acompañe, que tenga la convicción, pero bueno, es parte de la responsabilidad del ser humano hacer un trabajo de integración donde todos tengamos el potencial de mostrar lo mejor de nosotros y de sanar nuestras partes más dolorosas o nuestras partes más dañadas, ¿no, Ana?
Sí, y bueno, yo siempre le respondo a los padres cuando me preguntan ¿y por qué hiciste o cuándo empezaste? Y yo siempre digo que la vida me trajo a Francisco Sabá a la institución acompañado por sus padres, un niño que como Connie había tenido parálisis cerebral, no se movía, estaba en un cochecito, vino con nosotros a los 3 años y cuando los padres me pidieron le dije, si ustedes colaboran con nosotros, los terapeutas nos enseñan, porque no hay que creerse, no hay que ser soberbios en estos temas, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, soy una orgullosa maestra jardinera a cargo de una institución. Pero bueno, hay cosas que uno no sabe porque no se especializó en estas cosas. Y bueno, fui acompañada totalmente, no solamente por los docentes, sino por los terapeutas de Francisco, por la familia de Francisco, Y bueno, y así fue. Y después vino otro caso, y otro caso, y otro caso, y bueno, y así fue. Hoy tenemos nosotros 18 niños incluidos en la institución.
Te agradecemos mucho, Ana Fernández, directora de la Escuela Dailan allí en Tortuguitas, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Te agradezco también a ustedes. Les deseo muy buenas tardes y que puedan seguir charlando con Connie.
Y nosotros nos queda muy poquito tiempo. Y quiero repartirlo entre las dos, por supuesto. Primero, Connie, contás en tu charla TED que en un momento se te acerca una monja y te dice, espero que te cures pronto. Y tu respuesta fue tan inteligente y tan pertinente que me gustaría que la compartas con nuestros oyentes, porque creo que a todos nos ayuda comprender esto, ¿no? O sea, cuáles son nuestras partes que tienen que curarse y cuáles son nuestras partes que podemos mejorar todos, pero...
Claro, yo le respondí que ya me había curado. Preparando la charla vino esa imagen que la tenía muy olvidada porque yo era muy chica. Fue en la esquina de mi casa donde yo jugaba, era muy chica. Yo creo que, claro, de tanto escuchar a mi madre contándome lo que me había pasado y que nunca habló en relación a que yo estaba enferma, sino hablando en relación a que tenía una discapacidad, fue mi respuesta, que fue una respuesta de una nena, creo que tenía cerca de 10 o 11 años, no más, sorprendida. Que por supuesto que no juzgo a la monja.
Me que parece. Tuvo buenas intenciones. Además vos sos creyente, o sea, no pasa
nada. Muy creyente, así
ya
que...
Ya te deseó lo mejor, pero no entendía.
Para nada, aclaro acá, para nada tengo nada en contra de nadie. Pero que también habla de una concepción de discapacidad anterior que hablaba de salud y enfermedad. Bueno, ahora no se habla de salud y enfermedad. Sí se habla de personas con discapacidad. Y bueno, me salió.
Me salió y te salió todo este programa. Te salió divino. ¿Qué decís, Silvina?
Nada, que me emociona siempre esta chica. Me emociona y me pone en mi lugar un poco. Cuando viste que todos nos quejamos de cualquier cosa, bueno, no sé tú, Silvia, te conozco
todos.
Pero la tendencia es a quejarnos de cualquier cosa y para mí lo importante está acá, ¿viste? Está aquí ahora, este rato que estamos acá. Vos con tus intenciones desde este programa, cualquier persona que esté a esta hora de la mañana a través de Radio Nacional, más allá de las visitas y de los podcasts y todo, que ya sabemos que en esta época lo bueno es que los programas se guardan y se escuchan en muchos horarios, pensar que puede haber una persona en cualquier lugar de nuestro país sintiéndose inspirada por lo que está escuchando, ya es emocionante. Y bueno, y el día a día de la vida de Connie, que también tiene frases geniales sobre que capacidades diferentes tienen un balde y un vaso.
Sí.
Pero que esto es otra cosa. Y que hay muchas maneras, como con eufemismos, de tratar el tema. Y bueno, una cosa es una persona con discapacidad, que es lo que te ayuda a entender, y otras tratar de necesidades especiales. Ya te dice la pizza, puede ser especial. Yo cuando dijiste eso pensaba en un especial de jamón y queso.
Claro.
Las pizzas son especiales, las capacidades son, viste, cúbico, no sé. En cambio que ella dice una persona con una discapacidad. Y con esa discapacidad a cuestas puede lograr un montón de cosas. Yo lo que creo que, lo dije antes y lo repito, y no va solo para personas con discapacidad. Cuando vos en un núcleo familiar ves que a uno le dicen, ay, pobrecito Robertito. Robertito después termina psicópata, ¿viste? Pobrecito nada. Vamos a ver qué puede lograr y va a ser todo lo que te puede enseñar.
Como la palabra marca.
Mucho.
Y como el amor marca. Constanza... Fue un placer tenerte. Se nos termina ya. Santiago Pfeiffer no sabe cómo hacer para decir...
Y tres mujeres. Pobre Santiago.
Estamos terminando el programa. Nos vamos a la columna de Daniel Santa Cruz. Pero antes quiero agradecerte muchísimo, Constanza Orbais. Repetir tu página en Facebook.
Los espero en la página en Facebook. Constanza Orbais desde adentro.
Y ahí siguen comunicados con vos para los talleres, para las charlas, para escuchar y para conocerte. Te agradezco muchísimo, Silvina Chediega, esta visita.
Por favor, yo venía de visita así calladita y vos me incluiste, así que te agradezco mucho.
Es que ese es un programa de inclusión, de eso hablamos. Juntos sumamos más, hacemos más. Daniel Santa Cruz está con nosotros y ya se nos termina el programa. Un programón, créense, escuchando. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Gracias Silvia, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional, de este mecanismo de protesta que han adoptado los estudiantes secundarios, que es el tema de las tomas de las escuelas. No es un mecanismo nuevo, no es algo que sea una novedad. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha puesto como de moda, digamos, cualquier protesta estudiantil se canaliza a través de una toma de una escuela. ¿Qué significa una toma de una escuela? Bueno, que un grupo, una mayoría transitoria de alumnos que administra el centro de estudiantes o que pueden ganar una asamblea de la cual no participa en general toda la comunidad educativa de la escuela, deciden tomar la escuela y eso significa que la escuela cesa sus actividades. ¿Por qué hago este hincapié en esto de cesar las actividades? Porque si uno lo compara con otro tipo de protestas que suceden dentro del ámbito escolar, por ejemplo, una huelga docente, un paro docente, ahí los docentes llaman una huelga por su derecho a peticionar a través de una huelga, está legislado, y no concurren al establecimiento educativo bajo protesta porque están reclamando por un aumento salarial, por condiciones laborales, por lo que sea. Y los docentes que quieren ir a trabajar porque no acuerdan con el pedido del sindicato, porque no quieren adherir a la huelga, van al colegio y van a dar clases. De hecho, los directores o el equipo de conducción de las escuelas suelen abrir las escuelas con pocos docentes los días que hay paros. Los comedores escolares funcionan. En general, lo que no hay es un dictado normal de clases, pero la escuela funciona. Esto cuando hay paro de docentes. Ahora, cuando hay una toma de la escuela, de establecimiento educativo, de parte de los estudiantes secundarios, la escuela cesa sus actividades, los docentes no pueden ingresar al colegio, prácticamente como que se apoderan de todo el establecimiento. Me gustaría a mí llamar a la reflexión a todos los adultos, padres, docentes, funcionarios, para hacer reflexionar a los chicos, a los estudiantes, sobre el tema de las tomas. Las tomas terminan siendo un mecanismo de protesta demasiado autoritario. ¿Por qué lo digo? Porque la educación es un bien público. Lo dice la ley, en el artículo 2 dice claramente que la educación es un bien público inapropiable para cualquier sector. Lo dice la Ley Nacional de Educación, reitero. ¿Qué significa esto? Que al ser un bien público, nadie se puede apropiar del derecho a educar, nadie se puede apropiar de la educación en sí. O sea, nadie quiere decir, ni el gobierno, ni el partido de gobierno, ni la oposición, ni los gremios docentes, pero tampoco los alumnos. Los alumnos no son dueños de la educación. Por lo tanto, tomar la escuela, impedir que otros alumnos que quizás no estén de acuerdo con ese mecanismo de protesta puedan acceder al servicio educativo, impedir que los docentes puedan ingresar al establecimiento educativo a ejercer su derecho a trabajar. Digamos, una toma impide que la educación funcione, que el servicio educativo se preste, que los alumnos, el resto de los alumnos, lo que quieran, se puedan educar y que los docentes no puedan trabajar. Es decir, una toma en defensa de la educación pública termina siendo un hecho autoritario que lo único que hace es lesionar el sentido de lo público, de lo masivo, de lo inclusivo, que es la educación pública. Para reflexionar, me parece que los adultos deberían conversar mucho con los jóvenes este tema. Gracias Silvia y hablamos el domingo que viene.
Gracias Daniel y bueno, les deseamos un muy buen domingo con toda la inspiración, con toda esta energía que nos dejó Constanza Orbais. Les recordamos cuál es su página en Facebook, Constanza Orbais con Z y B larga. Desde adentro. Y saben que nos encuentran en Twitter, @ Silvia Bacher, en el correo electrónico, en Boca de Todos Nacional, y por supuesto en la página de radionacional.com.ar, Silvina Chediek. Constanza Orbais, una fiesta este desayuno de domingo tempranero.